Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Empezamos un nuevo año, tal vez con muchas expectativas, tal vez con las mismas de todos los años. No sé cómo tú empiezas tu año. Normalmente uno intenta hacer resoluciones a nuestra vida en todas las áreas. A veces nuestras resoluciones pasan por cuestión física, de cuidar nuestra salud, de ir al gimnasio, de hacer dieta, tantas cosas que uno toma como resolución y uno dice, este año será distinto. Otras resoluciones con la familia, contactar más a la familia, acercarnos más, poder pasar más tiempo juntos, qué vamos a hacer de vacaciones este año, cómo nos vamos a reunir, qué pasará con nuestra familia en nuestro país. Tal vez resoluciones de ese tipo, cómo uno puede encontrarse y tener esos tiempos tan especiales que uno disfruta. Puede ser también a nivel educativo. Este año vamos a estudiar lo que no pude estudiar en otros años. Voy a proponerme estudiar inglés. Voy a proponerme estudiar ese máster que me falta. Voy a proponerme a sacar el GD. No sé cuál sería la resolución, pero hay algo ahí que tiene que ver con lo educativo, con lo formativo. Pero si no empezamos por el principio, todo lo demás puede quedar en la nada y perderse y no tener sentido. El principio de resolución espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere para este mundo? Fíjense ustedes cómo está el mundo. Las noticias últimas que hemos tenido del año pasado no son nada agradables. A veces algunos están prediciendo también cómo puede llegar a ser la economía en este año y a veces no son muy alentadores tampoco. Si nosotros ponemos la mirada en lo que dice el mundo acerca del mundo, vamos a tener una visión muy desgastada, una visión muy baja, una visión negativa. No vamos a saber ni qué hacer. Cuando uno dice resolución espiritual, tiene que ver con lo más íntimo de nuestro ser. Donde uno entiende de que cuando Dios toma el control de nuestra vida, le da dirección completa, total. Y cuando Dios toma el control, mira, todo lo que vas a hacer va a estar encaminado en el Señor. Los estudios, hasta la dieta, cualquier cosa que te vas a proponer. Pero si primero te has puesto a Jesús en primer lugar en tu vida, todo lo demás caerá en su sitio correcto. La palabra del Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Buscamos a veces la añadidura como lo más importante, y ahí es donde nos equivocamos. Pero si buscamos a Jesucristo, fíjese que hablamos del reino de Dios, y Jesús empezó a predicar el reino de Dios. ¿Cómo Dios va a gobernar mi vida? Cuando Él gobierna mi vida, entonces Él le da la dirección correcta. Todas las cosas serán añadidas de parte de Dios. Cada una en su sitio correcto. Cada prioridad estará ajustada a la escala de valores de Dios, no la nuestra. La escala de valores de Dios, según la palabra. Cuando uno dice, si yo voy a la Biblia, ¿qué encuentro para mis resoluciones espirituales? ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde empezar? Si yo tengo que proponerme algo en mi vida hoy, para todo este año, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empiezo? Había una persona en el Nuevo Testamento que yo asumo que todos los años él podría tener muchos objetivos, muchas metas, porque era una persona buscadora. Buscaba en la filosofía, buscaba en la filosofía griega, buscaba en el principio de la palabra de Dios, se conocía la Biblia de memoria, se codeaba, como decimos nosotros, con los mejores maestros de su época. En cuanto a conocimiento, no le faltaba nada. Tenía profundidad en esto. Y se encontró que la palabra de Dios tenía que ser cumplida. Tenía temor de esto. Así que él comenzaba hasta ser celoso por eso. Y
La verdad es que de parte de su celo nadie le ganaba. Estoy hablando de Pablo, Saulo de Tarso. Tenía una pasión tan grande que era inigualable, nadie lo alcanzaba. Cuando de repente empieza a surgir lo que después llamaron cristianismo. El principio era el camino, eran seguidores de Jesús. Es más, la palabra era discípulos, seguidores de Jesús. Jesús vino a predicar el Evangelio de Dios. Y lo seguía mucha gente ahora. De repente, estos 12 u 11 seguidores se encontraron con la realidad de Jesús, que resucitó, que vive, que todo lo que dijo era cierto, lo va a cumplir y que va a volver otra vez. Empezaron a moverse, empezaron a predicar el Evangelio y le empezaron a creer a Dios que iba a mandar el poder del Espíritu. Dios los capacitó y empezaron a hablar de parte de Dios. Y este mensaje empezó a diseminarse por todo ese mundo antiguo. Entonces, los que rechazaban a Jesús dijeron, tenemos que poner un impedimento aquí. Vamos a tener que perseguir a estos cristianos. ¿A quién vamos a poner como jefe, como líder? ¿A quién lo vamos a poner? ¿Quién es el que tiene más celo que todos? ¿Quién sabe más la Biblia que todos? ¿A quién ponemos? A Saulo. Saulo será aquí el líder. A él lo vamos a poner. Así que este hombre, con su estrategia, con su sabiduría carnal, con todo lo que había aprendido, organizó todas las cosas para perseguir a los cristianos. De repente iba camino a Damasco y se encontró con una luz que lo tiró. Quedó tendido en el piso, no veía nada, estaba ciego. ¿Y quién es? ¿Quién es? Porque escucha la voz desde arriba. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento yo creo que fue un trauma para este hombre. Porque toda su vida estaba enfocada en perseguir a Jesús y a los seguidores de Jesús. Y de repente ahora se encuentra con la realidad de que existe. Así que todo lo que estoy haciendo está mal y tengo que reorientar mi vida hacia esta realidad que es más fuerte que yo. Me tiró, me ensegueció, no puedo hacer nada. Jesús es más poderoso que todo lo que me pasó hasta aquí. Jesús es más poderoso que todo lo que he aprendido, que los grandes maestros que he tenido. Todo lo que me pasó ahora, no sé para qué me va a servir. Porque me encontré con la realidad de Jesús y que Jesús es real. Miren, si ustedes trasladan esto a la vida actual, ustedes se van a dar cuenta que la polarización de todas las religiones del mundo es o aceptas a Jesús o lo rechazas. No es otra cosa. No es si Dios existe o no existe, qué tipo de Dios tenemos. El punto es Jesús. Cuando hablamos de Jesús, entonces hay conversaciones que se terminaron. ¿Amén o no? Le pasó más de una vez, ¿no? Entonces uno dice, es que voy a hablar de Dios, pero no voy a hablar de Jesús. Y me equivoco, porque la palabra del Señor dice que yo debo hablar de Cristo, de Jesucristo, porque Él es el único camino a Dios. Único. No hay otro, solo es Jesucristo. Entonces, cuando uno dice iglesia cristiana, estamos hablando de Cristo. Estamos enfocándonos en Él, en Jesucristo. Si fuera una iglesia cristiana y no se habla de Cristo, creo que todos estamos de acuerdo que eso es hipocresía, ¿no? Estamos todos de acuerdo que eso no sirve, no transforma la vida de nadie, no cambia a nadie. Pero cuando nos encontramos con Cristo resucitado, que toca nuestra vida y que da salvación, entonces uno encontró el punto máximo de nuestra vida, encontró el sentido de vivir, el propósito por el cual estamos aquí. Así que cuando Pablo se encontró con esto, de repente dijo, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que me ha pasado hasta aquí, wow, no me sirve de nada, todo es basura. Todo lo que estudié, todo lo que yo hice, mi celo. Yo soy uno de los mejores de mi país. Pertenezco a la clase alta de los que saben la Biblia, la palabra de Dios. Y de repente se encuentra con que no le sirve de nada. Yo quiero que leamos juntos la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, porque Él lo dice con estas palabras. Filipenses capítulo 3, Tal vez podemos leer del 5 para ver algunas características del apóstol Pablo. Dice, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y fíjese esa frase, y ser hallado en Él. Otra vez, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿No sabe usted cuánto valen estas palabras en Pablo? Si lo leemos rápido y uno dice, ¿qué quiere decir con todo esto? Pero cuando uno entiende lo que ha significado su vida y por años preparándose, por años a los pies de aquellos que sabían la ley, por años con celo santo, aunque mal encaminado, de repente se encuentra con Jesús y se da cuenta de que conocer a Jesús es lo máximo. No hay otra cosa que se compare a Jesús. Entonces, cuando uno ve todo lo que habrá ganado en la vida, todo lo que has estudiado, todas las cosas buenas que te han pasado, y te encuentras con Cristo, tu comparación es, todo eso es como basura por Cristo. Si yo cambio este sentido y empiezo a pensar que Jesús no es tan importante para abocarme a otras cosas que empiezan a tomar el lugar de Cristo, me empiezo a dar cuenta que estoy equivocado, estoy mal, voy por otro camino. Pablo decía, para mí encontrarme con Cristo fue mi pasión, fue lo mejor que me pasó, conocer a Jesús. Por eso él dice esta frase, encuéntrenme en Cristo. Si quieren verme, si quieren encontrarme, si quieren saber quién soy, encuéntrenme en Cristo. Busquen a Cristo, yo quiero ser como Él. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué anhelo? A Cristo. Esto tiene que ser revelación en nuestra vida. Tenemos que encontrarnos con esto. Yo conozco al Señor desde chiquitito, desde pequeñito. Recibí al Señor cuando tenía 4 años. Soy producto de la escuela dominical. Todos los maestros que pasaron por mí, algo me dejaron en vida cristiana. Mis padres también me enseñaron, así que conozco la palabra del Señor. No por jactarme, simplemente digo, la conozco porque el Señor ha sido misericordioso y ha querido hacer eso conmigo. Ahora, en la vida cristiana, más de una vez me encontré con esta realidad, de que muchas cosas, que inclusive hasta en la iglesia o en la vida, siendo cristiano, ¿no? Logré, me di cuenta que no sirven. Es basura a comparación de Cristo. Y se lo digo como cristiano. Muchas cosas que hemos logrado en el ministerio, en la vida, y dándole gracias a Dios y testificando por eso. Digo, pero si yo no conozco más a Jesús, todo eso es basura. Todo eso no me sirve. ¿Cuánto más podemos estudiar? ¿En cuánto más nos podemos preparar? ¿Cuántos doctorados pudiéramos tener? Pero si no encuentras a Jesús, no te sirve. ¿Cuánta riqueza pudieras tener? ¿Cuántas casas más puedes tener? Pero si no tienes a Jesús, no te sirve. Esto es lo que tenemos que encontrarnos con esta realidad, con esta revelación de Cristo. Por eso cuando nosotros cantamos y tomamos tiempo para adorar a Jesús, lo hacemos por pasión. Si no nos sale, entonces no nos hemos encontrado con Jesús. No sabemos quién es todavía. Si puedo cantar una vez y ya está, y está bien, pero algo me falta todavía aquí. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, todo es pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Conocer a Jesús es lo más excelente que existe. La excelencia para nuestra vida, la perfección en nuestra vida está en Cristo. No hay otra cosa que produzca mayor gozo. La satisfacción del mundo se pierde, el placer se pierde, es temporal, pero el gozo de conocer a Cristo, eso es eterno. Y el apóstol Pablo habla de eso y nos invita a través de la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, para que tomamos esto con la mayor seriedad de nuestra vida. Lo más importante es conocer a Jesús, cada día conocer a Jesús, identificarnos con Él y que cuando alguien nos busque, nos encuentre, digan, está en Cristo. El concepto de estar en Cristo. ¿Qué significa eso? En primer lugar, significa que el Padre nos ve a través de Cristo. Cuando estamos en Cristo, escondidos en Cristo, significa que Dios, el Padre, nos ve en Cristo. ¿Por qué es tan importante esto, que Dios nos vea en Cristo? Porque sin Cristo somos pecadores. Sin Cristo no hay relación con Dios. Sin Cristo no está el gozo eterno de ser salvo. Solo está en Cristo. Así que puedo estar en Cristo. Y antes era pecador, pero al venir a Cristo, recibirlo por fe, que Él venga a vivir y a morar en mi vida, lo que hace es producir un cambio, una transformación y me da vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino vida en abundancia, que también se desarrolla aquí en la tierra por la eternidad. Es lo que Jesús hace por nosotros. Esa vida eterna la da solamente Jesús. Y me tengo que encontrar con esa realidad. Cuando acepto a Cristo, entonces ya saben que Dios ya no me mira como pecador. Si a mí ahora Dios me mira en Cristo, ya no me ve como pecador. Me ve, como dice la Biblia, justo. Y justo para Dios significa como si nunca yo hubiera pecado. Así, limpio totalmente. Tu currículum se borró, desapareció. Parece un archivo de Argentina. Todo desaparece en la justicia. Así desapareció tu currículum anterior. Ahora hay nueva vida en Cristo. Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Una vez que Dios nos justifica, también, ¿saben lo que hacen? Nos santifica. Alguien dijo que justificación es cuando Dios nos ve a nosotros a través de Cristo. Pero santificación es cuando Dios ve a Cristo a través de nosotros. La gloria de Dios llenando nuestra vida. Dios produciendo cambios en nosotros. El Padre nos ve a nosotros en Cristo. Una vida de fe, una vida de confianza en el Señor. Si yo quiero acercarme a Cristo, no es por obra, no es por mérito, no es por lo que yo pudiera hacer. Pablo dice, no es por la confianza en mi propia carne, porque nadie puede confiar en su propia carne. No sé si tú conoces tus debilidades y ya asumiste tus debilidades. Yo asumí las mías y digo, si voy por mis debilidades, estoy perdido. Solo Cristo me puede sostener, tomar, guiar y darme dirección. Estamos perdidos si no. Por eso es tan importante esto de unirnos a Cristo, tener su dirección y decir, Señor, quiero agradarte. ¿Cómo puedo hacer? Según Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Cristo? Con una vida de fe, creyendo en Él, poniendo mi confianza todos los días en Cristo, creyendo que Él me va a guiar, me va a dar dirección, renunciando a muchas cosas en mi vida por amor al Señor. ¿Qué importa renunciar a cualquier cosa si puedo ganar a Jesús? ¿En serio? ¿Qué importa? ¿Qué es lo más grande que yo puedo dejar aquí en la tierra si Jesús sobrepasa todo eso? En Lucas 14, 25 al 33, muchas multitudes iban con Jesús Y el Señor le dijo, si alguno viene a mí, pero no ama menos a su padre, madre, mujer, hijos, hermano, hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si nosotros podemos renunciar a todo, en sentido espiritual hablando, ¿no? ¿Sí? No significa que usted tiene que firmar papeles para renunciar a todas las cosas. Digo, si usted se desprende su corazón de todas las cosas materiales, en ese sentido, y a usted no lo ata y no lo tiene amargado cuando las cosas van mal o súper felices si las cosas van bien. Si su felicidad es Cristo y todo lo demás está despojado, usted se da cuenta que cada día va a dar pasos de discípulo de Jesús, seguidor de Cristo. Quiero ser como Él, dirigirnos hacia el Señor. Los discípulos dejaron todo. Y Jesús dijo, cuando Pedro le preguntó, Señor, dejamos todo por ti. Entonces Jesús dice, todo lo que han dejado por mí, yo le voy a dar 100 veces más. Y después, la vida eterna. Así que fíjense que las 100 veces más son aquí en la tierra. Lo demás es vida eterna. Ese versículo, ¿cómo nos ayuda a nosotros? ¿Te acuerdas, Agus? En España. Ay, Agus le costaba dejar a sus amigos de España para venir aquí. Entonces, leímos ese versículo. Que decía, mira, todo lo que podemos dejar aquí por el Señor, dice, recibiremos 100 veces más y la vida eterna. Así que Agus me dice, qué bueno, así que voy a tener 100 amigos más allá. Sí, digo, amén, muchos más. Así que ya van como 180, ¿no? Así es. La gracia del Señor nos alcanza y nos bendice y hasta satisface los deseos más íntimos que pudiéramos tener. Es Cristo en nosotros. Ser hallado en Él también significa una relación con el Padre como la tiene Cristo. Cristo tiene una relación estrecha con el Padre Celestial. Y cuando yo tengo a Cristo, entonces empiezo a tener esa relación con el Padre Celestial. Cristo nos mostró el camino. Uno de los discípulos decía, ¡ay, qué lindo sería conocer al Padre! ¡Muéstranos al Padre! Y estamos hechos, no te pedimos más nada. Y Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido. El que me vio a mí, vio al Padre. Evidentemente son dos personas distintas, pero Jesús está diciendo, si ustedes quieren conocer al Padre, véanme a mí, somos iguales. Entonces, esa es la pregunta para nosotros también. Si alguien quiere conocer al Padre, lo conocen a través de Jesús. Y si nosotros somos iguales que Jesús, ¿no deberían conocer al Padre a través de nuestra vida? Acercarnos cada día al Señor, conocer al Padre. Y tenemos tanto que conocer. A veces creemos que lo conocemos y nos chocamos contra ciertas paredes y nos damos cuenta de que todavía nos falta tanto, conocer tanto. El Padre está ahí abierto con sus brazos tiernos, amorosos, esperándonos. Nosotros creemos que lo conocemos y lo estamos viendo de lejos todavía. Pero Jesús lo que quiere, o Él vino para eso, acercarnos al Padre y mostrarnos el camino, mostrarnos cuál es la relación que tiene Jesús con el Padre para que nosotros también la tengamos. A veces nos hemos encontrado con esta realidad. Muchos de nosotros hemos tenido o vivido en familias disfuncionales. Papá nunca estuvo en casa. No levanten la mano porque yo algunos ya lo sé cómo han vivido. Papá no estaba en casa. O papá estaba pero no estaba. O papá estaba y mejor que no hubiera estado. No sé. Entonces a veces uno tiene esa idea de Dios como padre. Y la verdad es que tenemos que aprenderlo otra vez. Tenemos que aprender qué significa ser padre. ¿Cómo hacemos si nunca lo vimos? Para la Biblia, el camino es sencillo. Conoce a Jesús y sabe cómo Jesús se relaciona con el Padre y Él te muestra el camino. ¿Cómo hacerlo? Así que es una dependencia total de Cristo para cada vez conocer más al Padre Celestial. Conocerlo a Jesús. El Señor nos mostró el camino. El Señor, Él dice cómo lo hizo. Muchas veces nos mostró a través de su enseñanza, de sus actitudes, de su tiempo con el Padre Celestial. Jesús nos enseñó en San Juan 17:1 a glorificar al Padre siempre. Dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué hace Jesús? Mostrar al Padre. Decir, qué grande que es el Padre Celestial. Cuánto amor que tiene. Cómo nos cuida, cómo nos ama. ¿Se acuerdan cuando la gente estaba preocupada por lo que iban a comer o qué se iban a vestir. ¿Qué dijo Jesús? No conocen al Padre Celestial. El Padre alimenta a las aves, fíjense las flores. También va a cuidar de ustedes. Jesús siempre presentaba al Padre. El Padre bueno, el Padre que estaba siempre atento a la necesidad de sus hijos, que quería restaurar a sus hijos. Esa es la relación que el Señor nos trae con el Padre Celestial. Y también nos dice que nosotros debemos hacer lo mismo. Glorificar al Padre, es decir, ponerlo en alto, hablar del Padre maravillas, cómo Él es, todo lo que el Padre tiene, cómo el Señor lo ha delegado, lo ha dado a nosotros. También tenemos que tener el corazón del Señor Jesús para poder hacer la obra aquí en la tierra. El Padre se reveló en Cristo y Cristo lo mostró diciendo en San Juan 7, 16 al 18, Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús está diciendo, todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo, viene de Dios, viene del Padre. Así que no es mi idea, no estoy hablando por mi propia cuenta, hablo lo que Dios quiere que yo hable. ¿Cómo aprendemos esto de Cristo? A la hora de hablar, hablar lo que Cristo quiere que yo diga. Relacionarme con Cristo para saber qué decir, qué palabras decir y cómo decir las cosas. El Señor Jesús nos va a enseñar a hablar, a relacionarnos. Y cuando hablemos de parte de Dios, pues Él va a poner ese corazón para que podamos llegar. Miren, si nosotros tenemos que ganar a este mundo para Cristo, pero no tenemos el corazón de Cristo, no vamos a tener ganas de ir al mundo. Cuando uno no tiene el corazón de Cristo y empieza a ver las noticias del mundo, uno quiere matarlos a todos. ¿Verdad o no? Es la realidad. Si Cristo pone su corazón en nosotros, entonces nos hace ver las cosas como Jesús. Esa gente necesita a Cristo. Es la única manera que pueden alcanzar salvación. Si yo no les quiero predicar, entonces todavía no tengo el corazón de Jesús. Ahora, si empiezo a conocer a Cristo y empiezo a saber lo que Él quiere, entonces Él pone el corazón y el mensaje para transmitir a los que necesitan a Jesús. Nosotros somos esos portavoces. Nosotros somos los que tenemos que dar a conocer a Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con odio? ¿Con venganza? No, no se puede, es imposible. ¿Quién va a ganar al mundo así? Están perdidos los que lo intentan, no lo van a ganar. El amor de Cristo es lo que va a hacernos a nosotros portavoces eficaces de su mensaje. Conocer a Jesús, tener su mismo corazón, su misma pasión, movernos como Jesús lo haría. Jesús dejó su trono de gloria a morir por la humanidad. ¿Cómo haríamos nosotros si no tuviéramos el corazón de Jesús? No haríamos eso. Creo que tampoco lo haríamos porque el Señor era el único que lo iba a hacer. Pero ¿cómo nosotros estamos dispuestos a enfrentar la realidad del mundo para darle el mensaje con el corazón del Señor Jesús? Relacionarnos con Él, escucharlo al Señor, tener esa misma palabra. Jesús también nos enseñó a expresar agradecimiento al Padre. Juan 11:41. Cuando quitaron la piedra de donde había salido Lázaro, Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Fíjense, la relación con el Padre es de agradecimiento. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque me escuchas. Gracias porque estás atento a mis oraciones. Hay agradecimiento de mi parte porque conozco al Padre. Jesús nos enseña a ser así. Nuestra vida diaria en Cristo, darle gracias a Dios. Tener actitud de agradecimiento con el Padre Celestial. Gracias aún por las situaciones que a mí me forman. Gracias porque esto es complicado y difícil, pero en ti yo lo voy a poder. Tú estás haciendo algo conmigo ahí. Dios está trabajando en nosotros. Y pone esa actitud de agradecimiento. También en Lucas 10:21, Jesús nos enseña a expresar no solo agradecimiento, sino alabanza y adoración al Padre. Él lo hizo. Dice Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños espirituales. Sí, Padre, porque así te agradó. hay revelación en este sentido de darle gloria a Dios, darle alabanza y adoración a Dios. Jesús lo hacía con su Padre, nosotros debemos hacerlo también. Cada vez que nos encontramos en la presencia del Señor, es traer alabanza, gratitud, adoración al Señor. Se lo merece. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Cada día, en nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, debe haber alabanza a Cristo. Alabanza a Cristo. Adorarlo en espíritu y verdad. Por último, ser hallado en Él, ser hallado en Cristo, nos habla de un proceso de transformación para ser como Jesús. Ser como el Señor. Lo que Él haría aquí en este mismo momento es lo que nosotros debemos anhelar también hacer. Tomar decisiones como Jesús, vivir como Jesús, pensar como Él. ¿Qué pensaría Jesús de esta situación? ¿Qué decisión tomaría Cristo? Yo quiero hacerlo como Él lo haría. Este proceso comienza con el Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria, transformados a su imagen como por un espejo, la gloria del Señor a través del Espíritu Santo. El Espíritu que habita en nosotros cada día nos hace parecer un poquito más a Jesús. Cada día nos tenemos que parecer más a Él. Las personas que nos conocen nos tienen que decir, a ver si nos parecemos un poquito más a Jesús cada día. Si se nota en el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La pregunta es, ¿tenemos eso en casa? ¿Tenemos eso en el trabajo? ¿No importa el jefe? ¿Tenemos ese fruto? ¿Es que Jesús está haciendo la obra dentro de nosotros y nos parecemos más a Él? Es una buena evaluación que debemos hacer. ¿Cómo está ese resultado del Espíritu en nuestra vida para cada día parecernos más al Señor Jesús? Hagamos lo que hizo el apóstol Pablo. Él se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿En qué sentido? En buscarlo y ser como Él, imitar a Jesús. ¿Qué haría Jesús? Yo quiero hacer eso. Imitarlo al Señor, copiarlo, ser como Él en todos los aspectos de la vida, ser como Jesús. Que Cristo tome total control de nuestras vidas. Fíjense otra expresión de Pablo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? Ya morí a mí mismo, yo sé que todo fue basura, me entregué a Cristo y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en Cristo. Así que si alguien tiene algo que decir, diga algo de Cristo. Glorifique al Señor. Honre al Señor en lo que puede llegar a ver en mi vida. Porque es Jesús. Ya no es nuestra carne, es Cristo. Él es el que refleja en nuestras vidas total unidad. También Colosenses 3:3 dice que nosotros hemos muerto al pecado y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que estamos protegidos en Cristo y en Dios, unidos a Él. Yo creo que esto es lo central para nuestra vida. Y cada vez que vamos a buscar del Señor, nos vamos a encontrar con esta realidad. Que nos encuentren en Cristo, que nos encuentren en el Señor, que nuestro objetivo número uno sea ser como Jesús. Cada día ser como el Señor, imitarlo más, tener su corazón, tener su sentir, tener sus palabras, darle gracias a Dios por todo lo que sucede en nuestra vida, darle gloria a Dios por lo que Él haga, con esperanza para saber que Dios lo va a cumplir a su tiempo, esperar en el Señor todo el tiempo. Si esta relación con el Padre sigue creciendo en nosotros, fíjense lo que va a decir. Bueno, Dios lo dijo de Cristo. Dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso dijo Dios Padre de su Hijo. ¿No podría decir eso de nosotros? Ponga su nombre allí. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Ese es el deseo del Señor y nuestro. En esa relación cada vez más estrecha con Cristo. Incline su rostro y vamos a orar. No sé cómo has empezado tu año, pero esto tiene que ser una realidad espiritual en tu corazón. Ser como el Señor Jesucristo. Que me encuentren en Cristo. Estar unido tan fuerte a Cristo. Que me parezca a Él, que me confundan con Cristo. Que eso sea tu prioridad este año. Si tú tienes el corazón como el Señor, pues vas a hacer toda la tarea que Dios te pida, porque vas a tener el corazón del Señor.